Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora, pues, medio de comunicación que semana a semana felizmente pues nos permite a nosotros comunicarnos con ustedes, presentarles nuestros puntos de vista sobre la realidad local, regional y global también a nivel mundial, sobre el acontecer en este caso económico, social y político, ¿no? Bueno, les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTV y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, mira, en esta oportunidad nos toca comentar una fecha importante que ya transcurrió, como lo fue el primero de mayo pasado, que por las raíces laborales que nos pertenecen, las cuales nosotros estamos, bueno, es un tema obligatorio, porque año tras año, el primero de mayo, pues, es la oportunidad, se conocía como la fecha donde los presidentes, en este caso en el siglo XX, discutían o daban anunciaban los aumentos salariales previa consulta con los sindicatos, con las centrales sindicales y con los empresarios privados. Eso estaba escrito en la Ley del Trabajo. La nueva Ley del Trabajo aprobada en 2012, a pesar de que el actual régimen se vanagloria de ser redentor de la clase obrera, pues eliminó la consulta tripartita y solamente el presidente a discreción pues pide las fechas, pero él es el que pide las fichas, las opiniones sobre el salario, tanto a trabajadores como a empresarios, pero él decide solitariamente cuál es el salario que se establece. Entonces, bien sabemos nosotros que en nuestro país el salario ya hoy llevamos consecutivamente 3 años con el mismo salario mínimo de 130 bolívares, que inicialmente significó en marzo 2022, significó 30 dólares, pero hoy, por los efectos de la inflación, la devaluación de la moneda frente al dólar solamente significa 1.2, 1.3 dólares. En eso estamos. Y que en este caso, pues, los trabajadores, que son el componente más numeroso de la población, son los más afectados por las políticas económicas, que de un régimen que durante lo que va de siglo, pues el siglo XXI, bueno, ha devastado, como ya lo sabemos, pues la economía nacional y la condición de vida de los trabajadores y del pueblo en general. Entonces, es importante para nosotros, pues, en este programa de hoy, recalcar qué ha pasado durante este cuarto de siglo. ¿Cuál ha sido el andar de ese sindicalismo venezolano durante estos 26 años, porque ya estamos en el año 25 de una gestión que comenzó en 1999, ¿no? Y debemos reconocer una cosa para los sindicatos, ¿no? Ha sido una tarea dura sobrevivir, no ha sido fácil. En este caso, yo perteneciente pues a la Central de Trabajadores de Venezuela, a la Confederación, a la CTV, mira, no ha sido sencillo sobrevivir a una gestión enemiga por completa del mundo sindical. La ha partidizado, la ha ideologizado, la ha estigmatizado, diciendo pues que el sindicalismo es la correa de transmisión de los valores de la burguesía en la clase obrera. Bueno, es como si dijéramos, ¿qué significa entonces la Central oficialista, socialista bolivariana de trabajadores? no son la correa de transmisión del Estado, porque a eso ha quedado una ridícula central que simplemente aplaude las decisiones que unilateralmente pues aprueba, impone, en este caso pues el caudillo mandatario. Entonces, para nosotros pues esto no ha sido más esa excusa de ningunear a los sindicatos, de descalificarlos, no ha sido sino más la excusa pues para promover desde el Estado con el tema de las sanciones, con el tema de la participación en paros o en protestas. Bueno, ha sido pues la excusa para desplegar una ofensiva brutal y salvaje contra el salario, contra las pensiones, contra los contratos colectivos, contra la función pública, o sea, la ley de carrera administrativa que ahora se llama el Estatuto de la Función Pública, contra la seguridad social, condenando al trabajo como primordial actividad humana la precariedad absoluta. O sea, no hay nada hoy que rescatar de lo que ha terminado un gobierno que se dice representante de la clase obrera. Y el derivado de todo esto, pues, que el derivado de todo esto no es más que la explotación o la sobreexplotación de la mano de obra, que es una mano de obra calificada en todos los países, la emigración venezolana que ha ido, tanto en las regiones, tanto en América del Sur como en Estados Unidos, reconoce que la migración venezolana es una migración que tiene un componente de alta calidad, es decir, profesionales universitarios, profesionales medios, de formación media en general, que los califica muy por encima, pues incluso de los autóctonos, en este caso, como es el caso de los propios Estados Unidos, o si bien sea en la región de todo el continente suramericano y en América Latina en general, como la población laboral mayor calificada en comparación con las poblaciones autóctonas donde residen estos trabajadores en este momento, o estos pueblos, estos pobladores en este momento, ¿no? Esto es la tragedia, pues, que nos trae hasta ahora, y que este primero de mayo no es solo para hablar de un aumento salarial, sino también, pues, de analizar que no es solamente pedir un aumento, más aún ante un régimen que ha sustituido el salario por el bono, sino que además existen otros elementos que deben tomarse en cuenta en el conjunto de la tragedia que están viviendo los trabajadores venezolanos. Bueno, vayamos a una primera pausa y regresamos.
You're gonna hear a lot.
Bueno, de regreso, queridos amigos de esta emisora Costa del Sol. Bueno, mira, sí, ¿y de dónde se centra pues nuestra preocupación en este punto que tocamos? Bueno, que simplemente durante este cuarto de siglo, o estos 26 años, cada primero de mayo refleja tanto en la región capital como en el interior del país, se refleja la realidad del movimiento sindical. En pocos tiempos, o sea, si acaso en los primeros años, entre 1999 y el año 2002, hubo una unidad del movimiento sindical frente a las amenazas de lo que significaba la gestión de Hugo Chávez en sus inicios, ¿no? Pero la característica durante todo este tiempo ha sido la división permanente en las filas sindicales. Cada primero de mayo uno ve cómo se convocan movilizaciones en sitios diferentes. El contenido del discurso es solamente relativo a pedir el aumento salarial y el cumplimiento de los contratos colectivos ante un Estado dictatorial que aborrece y reprime los derechos laborales. O sea, ya lo dijimos en el punto anterior, o sea, un descalificativo permanente. Pero entre tanto, eso es así, uno ve plasmado pues ese cuadro de dispersión trágico que hay en el movimiento sindical. A mi criterio, ¿qué se debe hacer? Bueno, mira, primero, yo creo que es importante considerar la realidad sindical y gremial actual. Reconocer cuál es el estado del sindicalismo venezolano, eso es fundamental. Y es importante, sin auto ungirnos como que somos los dueños de la verdad, que en Venezuela no existe ninguna central sindical de envergadura nacional. No hay, o sea, la historia es una cosa y la realidad del siglo XXI es otra. ¿Por qué? Porque en la realidad de hoy es que solamente sobreviven franquicias históricas, comenzando por la misma CTV y luego CODESA, CGT, CUTV, CODESA, que es Confederación de Sindicatos Cristianos, la CGT, que también tiene origen social cristiano, la CUTV, que es la central ligada al Partido Comunista. Hay que resaltar que hubo intentos para retomar, pero han sido eso, solo intentos, que más bien han dispersado mucho más al sindicalismo, como es el caso de la UNETE y la Alianza Sindical Independiente ACE, durante el siglo XXI, pero hasta allá han llegado. Son una referencia, tuvieron o han tenido muy buenas relaciones con el sindicalismo internacional, pero al interno del país no calzan pues lo que significó, por ejemplo, la CTV en el pasado. Esa central que tuvo más de 2 millones de afiliados, se firmaban cada 3 años o cada 2 años más de 800 a 1000 contratos colectivos, 2000 sindicatos, federaciones nacionales o sectoriales, y federaciones regionales. Evidentemente pues no existe hoy. Entonces, a este cuadro crítico de centrales se añade otro, ¿no?, que producto de la crisis se han conformado un archipiélago de corrientes y coaliciones sindicales que surgen y desaparecen al ritmo de las escaramuzas y refriegas propias del mundo sindical, en su relación con los partidos políticos y la preeminencia de los egos de cada factor. Es decir, de acuerdo a la situación política y la participación incluso en elecciones, en el accionar de los partidos políticos, afectan o los intereses de cada sector hace que crezca una referencia y después esa referencia desaparece. Esa es la tragedia que hemos tenido nosotros, ¿no? Entonces, una primera consideración es esa, pues considerar que cuál es nuestra realidad. ¿Seremos capaces de hacerlo? Bueno, está por verse, está por verse. En segundo lugar, yo creo que hay que promover, reconociendo ese espacio que hay, es promover la conformación de una zona de distensión, como lo llaman en los terrenos cuando hay conflagraciones armadas, una zona de distensión que permita el encuentro de todas estas expresiones sindicales y gremiales. Porque hay que extenderse también a los colegios profesionales, al intercambio y el análisis de un programa de acción centrado en la recuperación del valor del trabajo. Por eso digo, no solamente es pedir el salario, pedir aumento salarial o que no se bonifique el salario como salvajemente se ha hecho hasta ahora, sino que se recupere el conjunto. ¿Cuál es el valor del trabajo? El valor del trabajo es el peso que tiene el poder adquisitivo en la economía. ¿Por qué Estados Unidos es una economía la más importante del mundo? Bueno, porque el 80% del PIB es el consumo nacional, el 70% del producto de la riqueza nacional es el consumo. Bueno, no sé cuánto será el de Venezuela, pero debe ser ínfimo ese resultado. Entonces, esto evidentemente pues nos trae que recuperar el valor del trabajo significa tener seguridad social, además de los salarios dignos y el cumplimiento de los contratos colectivos. Y en esa dirección ha habido experiencia. Pues mira, la UCAP, el padre Urquijo, trabajó mucho en ese sentido en el año 2001. El ILDIS, que es la Fundación Friedrich Ebert del Partido Socialdemócrata Alemán, ha ayudado mucho en ese sentido. La Fundación Konrad Adenauer, que es del sector del movimiento social cristiano alemán, también ha ayudado en Venezuela, ha ayudado a esa discusión. Eso pudiera ser un escenario para analizar pues lo que se puede hacer en ese sentido. Y esto, y esta zona de distensión que permita, más allá de mirarse de reojo y de enfrentarse entre sí, bueno, le permita, pues, en tercer lugar, ir con propiedad, romper los mitos, a ir al encuentro con la propuesta de recuperación de ese valor del trabajo entre todos los sectores. Por ejemplo, ¿con quién? ¿No? Con Fedecámara. Fedecámara ha hablado del ingreso, más allá de que eso crea, pues, en el movimiento sindical mucho escozor y divergencia, pero tenemos que ir hacia allá para conversar y a discutir y hacer nuestras propuestas también, nuestras contrapropuestas con relación a la recuperación del trabajo. Igualmente con la Iglesia, reunir a los diferentes sindicatos y federaciones, con las universidades públicas y privadas, sin un complejo alguno en torno a que haya pues divergencias y coincidencias. Porque estamos en un círculo cerrado, una especie de círculo vicioso, dando vueltas en torno a un ritornelo, en torno al mismo tema. Bueno, pedimos salario, el mandatario da lo que decide, un bono, y cambia el concepto por de salario por ingreso. Pero, ajá, ¿cuál es la contrapropuesta? Pedir el salario. Bueno, está muy bien, pero yo creo que debe ampliarse el espectro y no solamente quedarse en torno al salario, sino pues hacer una contrapropuesta que tenga que ver con nuestro ordenamiento legal, pero que quede al descubierto las maniobras del régimen a la cual se han prestado empresarios privados pues para bonificar el salario en el país y empobrecer mucho más a la población. Bueno, vayamos entonces a una pausa musical y regresamos. Mercy.
but you see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me?
Eso. Bueno, es evidente que alguien dice, bueno, ¿qué hacemos con el gobierno? Evidentemente que en su conjunto, pues el régimen ha secuestrado el Estado de Derecho, ha secuestrado los poderes públicos, y lo que hablamos nosotros pues tiene mucho que ver con el consumo de partir de un contexto donde nos preparamos para otra etapa en el país. Porque el gobierno no ha tenido ningún empacho, ha sido un gobierno descarado en violentar y desconocer por completo los derechos laborales. Es decir, desprecia totalmente todo esto, y lo ha demostrado durante los 25 años. Y recientemente con el foro social que le hemos explicado en diferentes oportunidades. Foro que se ha reunido 4 o 5 veces desde el 2022 hasta el 2025, las conferencias que ha habido anuales de la OIT, las reuniones del Consejo de Administración, bueno, y colocando ministros del trabajo, imagínate tú, personas que son tenientes de las milicias obreras, cuya actitud servil y rastrera es la requerida por la que el tirano mandatario les pide para que ejerzan el cargo. Es decir, ante un gobierno como este no hay que hacer ninguna ilusión de que pueda tratar el tema. De hecho, ha evadido todo compromiso, aun cuando se hayan creado comisiones. Es un escenario en el cual participa 2 o 3 centrales sindicales, CGT, ACID y CGT y CTV, pero en definitiva, pues hasta ahora el gobierno ha despreciado cualquier opción. Eso requiere entonces que rediseñemos, viendo a futuro, a un futuro no muy lejano, a un futuro próximo, qué es lo que se debe tocar y qué es lo que se debe remodelar o revisar en cuanto a la recuperación del valor del trabajo, como un diseño futuro. Finalmente, pues, esto implica ampliar el espectro de las luchas de los trabajadores. Es el desafío que tiene el sindicalismo en la actualidad. Yendo más allá de lo reivindicativo, que también se extiende a la promover la capacitación. ¿Por qué no proponen también capacitación en esa relación con los empresarios privados? Estamos en un mundo donde la inteligencia artificial y el ChatGPT comienzan a afectar las relaciones de trabajo a nivel global. donde incluso se habla de que la inteligencia artificial puede comerse a la propia Google por los alcances que tiene. Entonces, todo eso evidentemente tiene, eso implica entonces colocar en primera instancia como meta el lugar del trabajo en la economía nacional. ¿Cómo? Bueno, determinando el rescate del poder adquisitivo, el derecho a la vida digna y el equilibrio entre el capital, es decir, en cuanto a salud, en cuanto a educación, y al equilibrio entre la capital, ante el capital como aporte fundamental a la riqueza nacional. En ese cuadro que es el ingreso nacional, ¿cuánto es el aporte que da el salario como tal? Y eso significa pues una revisión total de lo que son las relaciones de trabajo y lo que es el sistema de relaciones de trabajo para que tengamos entonces la posibilidad de un trabajo digno, de un trabajo que satisfaga a los venezolanos. Bueno, esto, queridos amigos, quería tratarlo como reflexión profunda ante esa angustia y esa precariedad que viven los trabajadores venezolanos y el pueblo venezolano en general, y que ha determinado que, en vista de que no existe ante un régimen oprobioso, tirano, ha hecho pues que se hayan ido ya más de 10 millones de venezolanos por el mundo entero, y que seguirán, en este caso, por las encuestas, en vista de que no ven perspectivas de cambio. Pero no permite, eso no nos impide a que los venezolanos tengan la posibilidad de soñar y de diseñar cómo sería la recuperación del trabajo cuando se restablezca el Estado de Derecho en este país, cosa que no es imposible. Las dictaduras no son eternas. Así que, queridos amigos, les deseo muy buenas noches y nos encontraremos la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.